Vamos a conocer algunos detalles sobre la instancia donde la universidad está trabajando en un consorcio de investigación, un consorcio de investigación que está subsidiado por la Red Internacional Instituto Pasteur para, bueno, buscar fármacos antivirales para combatir el COVID-19. Lo vamos a saludar a Alan Talevi, es el director del LIDEV, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Alan? Un gusto, Fabián Devesa y Martín Estrelisky, te estamos saludando en FM Cielo.
Hola Fabián, Martín, ¿cómo están? Un gusto
Muy
saludarlos.
bien. Muy bien. No paran, ¿eh? Ustedes. Está la Facultad de Ciencias Exactas está tremenda en esta pandemia y la verdad que te lo digo con absoluto orgullo de ser platense. Siempre uno ha valorado mucho nuestra universidad, obviamente, pero en esta época de pandemia es realmente impresionante el trabajo que están haciendo. Contanos
Bueno,
qué
gracias. Sí, creo que es
particularmente.
algo que es una respuesta también que se ha dado a nivel local en La Plata, pero también en distintos centros de todo el país. Viste todas las noticias que ha habido de kit de diagnósticos. Digo, ha habido una muy buena respuesta, creo, del sector científico ante la emergencia, la verdad.
La verdad que esto te lo digo de manera personal, me parece que mi compañero Fabián también coincide, está muy orgulloso de que el Estado banque a nuestros científicos, porque nuestros científicos nos están bancando a nosotros, y que también una pata esté en nuestra universidad, la verdad que nos pone muy contentos. Pero contanos, el LIDEV particularmente, ¿cuál es el rol que está teniendo dentro de esta red internacional?
Bueno, nosotros tenemos experticia, te diría, en la búsqueda de fármacos asistida por computadora y veníamos trabajando ya con algunos investigadores de este consorcio que se conformó, trabajando en fármacos para otras enfermedades infecciosas y bueno, nos convocaron justamente para, en función de la emergencia, para aportar esa pata computacional, digo, al proyecto desde acá, desde La Plata. Lo que nosotros hacemos es esencialmente predecir qué compuestos de grandes quimotecas o decimos bibliotecas químicas podrían tener la actividad que a nosotros nos interesa en este caso, que es la inhibición de unas proteínas del COVID.
Bien, Fabián.
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, Fabián, ¿cómo estás?
¿Cómo se trabaja en esta situación así y en el contexto de cuarentena y además teniendo en cuenta que integran un consorcio, es decir, que hay otros sectores de investigadores que hacen una otra porción de la investigación, digamos, ¿no? Si mal no entiendo el concepto. ¿Y
Sí.
cómo lo llevan adelante los equipos de acá de
Bueno,
La Plata?
sí, por un lado, como te decía, nosotros el aporte que en este proyecto puntualmente vamos a hacer, nosotros trabajamos computacionalmente y experimentalmente. En este proyecto en particular, para lo que nos convocaron es para hacer un aporte desde lo computacional. Entonces, en ese sentido, podemos trabajar perfectamente de manera remota. Es decir, nosotros nos conectamos a las computadoras que tenemos en la facultad, en nuestro laboratorio, que son computadoras más importantes que las que uno normalmente maneja en su casa, digamos, y desde esas computadoras nosotros trabajamos remotamente. Eso en relación a cómo nos manejamos acá. Después con el consorcio nos manejamos obviamente por videollamadas, por videoconferencia, digamos, trabajamos de esa manera. Hoy en un ratito tengo, de hecho, una reunión con ellos a las 9:30, así que en principio por un tiempo va a ser la única manera en que nos manejemos, digamos. Después, si uno necesita hacer una actividad experimental y está realizando alguna actividad vinculada a COVID, puede pedir un permiso especial para ir al laboratorio si fuera necesario y trabajar allí. Eso no hay inconveniente, digamos, justamente porque sería un profesional que está trabajando en el tema, digamos.
Está bien, y
sí, Fabi.
no, dale, dale, dale.
No, no, yo voy a algo un poco más general. A mí me sorprende mucho esta situación que se está dando, que es inédita desde muchos lugares. Si bien el trabajo de ustedes está siempre centrado en un laboratorio, pero esta sensación de que hay un montón de científicos en todo el mundo, creo que en todos los países del mundo, algunos van un poco más avanzados que otros, están trabajando casi coordinado al mismo tiempo, sobre algún punto en especial, sobre otros, pero detrás de la palabra COVID-19 está toda la ciencia del mundo aparentemente caminando en la misma dirección. La verdad que a ustedes les toca atravesar una situación que es realmente muy muy importante, ¿no?
Sí, sí, bueno, esta dinámica de colaboración ya en ciencia se tiene, es bastante habitual, pero es cierto que se ha intensificado mucho y sí, se han focalizado mucho los esfuerzos muy rápidamente en tratar de dar una o varias soluciones, digamos, o atacar el problema desde distintas maneras, vacunas, tratamientos, diagnóstico. Así que bueno, sí, dentro de lo posible, la comunidad científica creo que viendo la magnitud del problema trata de aportar alguna solución y en lo posible tratar de llevar por lo menos alguna expectativa a la gente en este momento de incertidumbre y bueno, hacer el aporte que se pueda para retornar a alguna normalidad o a una nueva normalidad lo más pronto que se pueda también.
Alan, ¿y cómo, digamos, desde lo que ustedes conocen y desde lo que ustedes hablan con otros colegas y expertos, qué, digamos, cuál es la expectativa, por ejemplo, con estas dos o tres nuevas vacunas que ya están muy avanzadas, por ejemplo? ¿Qué es lo que se dice en el mundo científico? ¿Qué expectativa?
La expectativa es alta, te diría. La verdad, por los resultados preliminares que hay, la expectativa es alta. Estamos, bueno, muy expectantes, muy como todos, muy expectantes, muy ansiosos, pero la verdad que parecería que eso va por buen camino y que sería la solución más rápida, digamos, en ese sentido. Porque si bien desarrollar nuevos tratamientos, nuevos fármacos, que es en lo que nosotros trabajamos, es también una herramienta importante y complementaria a las vacunas en muchos sentidos, la verdad es que es más lento el desarrollo naturalmente, porque hay que atravesar una serie de ensayos, primero preclínicos, en animales, después en voluntarios, digamos, y todo eso lleva su buen tiempo. Si bien se acortan en situaciones de emergencia sanitaria algunos de los procesos, lo cierto es que el tiempo igual de desarrollo es algo más largo que el de una vacuna en ese sentido. Entonces, bueno, la verdad que creo que todas las fichas y la expectativa más importante estaría puesta en estos resultados preliminares de las vacunas, así que yo te diría que alta. Yo tengo confianza en que y esperanza también, hay que ver cómo sigue los desarrollos, pero que bueno, que el año que viene quizás tengamos alguna noticia importante.
Y si siempre en la hipótesis de que todo lo que ustedes están trabajando en el laboratorio de investigación de bioactivos y en este consorcio resulte favorable, funcione todo, ¿para cuándo se pueda decir, bueno, esta droga o estas drogas que atacarían al virus puedan estar ya desarrolladas por laboratorios para la venta o para los tratamientos concretos?
Sí, mira, por eso te decía recién y en esto que ayer también tuve alguna nota y me quería ser bastante claro para no despertar falsas expectativas ni exagerar. O sea, para nosotros es importante integrar el consorcio este y vamos a dedicar nuestros mayores esfuerzos, pero el proceso de desarrollo de un fármaco es un proceso lento que lleva algunos, en general, te digo, en una situación normal lleva 10 años. En situaciones de emergencia se aceleran algunos procesos.
10 años.
Sí.
Perdón. Las drogas que se usan ahora, que son algunas muy comunes, que uno las cuenta casi como algo habitual, llevaron 10 años para
en promedio, a veces un poco más, a veces 12 años, a veces 15, a veces 10, a veces un poquito menos, pero vamos a decir en promedio tardan 10 años de investigación por lo menos para llegar al mercado. Es muy grande y además lo que tienen es que la tasa de fracaso es muy grande. De cada 10 drogas que llegan a probarse en humanos como potenciales medicamentos, nada más una después llega efectivamente a transformarse en un nuevo medicamento. Es decir, tenemos, cuando entramos en fase clínica de evaluación, cuando entramos en los estudios en humanos, tenés un 90% de probabilidades de fracaso. Entonces, bueno, es difícil desde los dos sentidos. Por un lado, demanda mucho tiempo y por otro lado, la tasa de fracaso es alta. Por eso no quiero levantar enormes expectativas porque bueno, en este campo funciona así. Lamentablemente, se fracasa más de lo que se triunfa y los desarrollos son largos.
Qué impresionante, me conmocionó la expresión, porque hasta que no esté casi resuelto el último puntito, no se puede tener garantías porque hay un 90% de probabilidades de que no funcione, ¿no?
Exacto, entonces digo, de hecho primero uno cuando uno avanza a estudios clínicos, a estudios en humanos, hay una primera etapa en voluntarios sanos para elegir la dosis con la que se va a trabajar en las siguientes etapas, etcétera, con un muy pequeño grupo de voluntarios sanos. Después se trabaja con un pequeño grupo de pacientes y muchas veces en esa instancia con ese primer grupo de pacientes parece muy prometedor, y luego cuando se avance a la siguiente etapa, que son estudios ya en gran escala con un mayor número de pacientes, ya sea por cuestiones de seguridad o de eficacia, el compuesto que se está evaluando no termina funcionando. Así que sí, podría ser perfectamente que se atraviesen la mayoría de esas etapas y sobre el final suceda algo imprevisto y que se caiga el proyecto. Y también podría pasar que los laboratorios que patrocinan el estudio estén convencidos de que la droga nueva funciona, y luego cuando lo someten al escrutinio de la autoridad regulatoria, que de la autoridad del Estado, digamos, por ejemplo, en nuestro país ANMAT, en Estados Unidos la FDA, bueno, que en esa instancia la autoridad regulatoria piense que no han reunido la documentación y la evidencia suficiente como para garantizar que el nuevo compuesto es eficaz y seguro. Así que sí, es un campo bastante duro en ese sentido, porque uno ya parte desde la idea de que la tasa de éxito siempre es muy baja, así que hay que convivir con esa frustración, sí. Digamos.
Debe tener toda una gran cuota de suerte. Es lo único que tenemos para enviarte desde aquí, Alan, que tengan mucha suerte. Gracias por habernos atendido.
Les agradezco mucho por el espacio. Un abrazo a los dos.
Gracias. El doctor Alan Talevi es el director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos de la Facultad de Ciencias Exactas. Tiene altísima tasa de fracaso el desarrollo de vacunas, por ejemplo. Bueno, 7:56. ¿Temperatura en La Plata a esta hora?
4 grados la sensación térmica, Tincho.
Bueno, ¿y la máxima prevista para el día de hoy?
10, 11 como mucho.
Parece que se corrió la humedad, la bruma, el vapor ese que tuvimos durante todos los días, y se pone un poco más seco el tema, ¿no es cierto? Mejora en ese sentido.